Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Doce y 24 minutos, abrimos nuestra mesa de tertulia, le damos la bienvenida como siempre, en primer lugar a nuestro economista de cabecera, el profesor José Ruiz. Profesor, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallados.
Un placer.
Y, cómo no, saludos como siempre a todos los oyentes y compañeras y compañeros de tertulia.
Iba a decir yo que un placer, como siempre, contar con usted, y pues vamos a seguir saludando al resto de nuestros contertulios de hoy. Así que Héctor Díez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Elche, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite, un saludo para todos los oyentes y también para los compañeros y compañeras de tertulia.
Aurora Rodil, portavoz del Grupo Municipal de Vox en Elche, bienvenida, Aurora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con todos ustedes.
Francisco Javier García Mora, como asesor y en representación del Grupo Municipal del Partido Popular, siempre también un placer tenerle aquí, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, saludos afectuosos a todos.
Y esperamos la inmediata incorporación de la portavoz de Compromís, Esther Díez, que ya nos ha dicho que se retrasaba unos minutos, pero si les parece, vamos a empezar con un tema que sinceramente al equipo de este programa nos ha parecido, y tengo que decirlo así, muy interesante. Y es un estudio que ha realizado la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Elche, que precisamente su titular es Aurora Rodil, sobre un poco el pulso de la infancia en nuestro municipio. Entre otras cosas, este estudio dice que el 98% de las familias encuestadas coincide en que el principal desafío al que se enfrentan es la conciliación familiar y laboral. Apuntan, por tanto, a la necesidad de que se tomen medidas que faciliten esa conciliación. Hemos hablado muchas veces de cómo cada vez se está retrasando más la edad de la maternidad y que en muchos casos también tiene que ver precisamente con esas dificultades de conciliar la carrera profesional o la vida laboral con la vida familiar. Pero es más, otras dos cuestiones que también me parecen interesantes de este estudio, que señala como otro reto, y ojo a esto, el acceso a la salud mental infantil y familiar. Esto es muy serio, y no menos serio es también la demanda de las familias que han participado en este estudio de más actividades educativas y culturales gratuitas y de calidad, pero poniendo especialmente el acento en los adolescentes. Fíjense que precisamente esta misma semana hablábamos también de la preocupación cada vez mayor de los investigadores respecto a la relación de los adolescentes con internet, con las redes sociales, con esa falta de un ocio que les haga salir de esa permanente conexión a través de las redes. Bueno, un estudio del que me imagino ahora pues tendrán que salir propuestas y cuestiones prácticas para responder a esta demanda de las familias, y que yo someto a su valoración. Y si les parece, pues en primer lugar, por si quiere apuntar algún dato más, Aurora Rodil, que ha sido la que ha impulsado la realización de este proyecto desde el área de familia e infancia.
Para nosotros, desde la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores, era muy importante cuantificar las necesidades y también identificarlas. Nosotros, desde la Concejalía, tenemos varios proyectos pioneros, como la detención psicológica preventiva, la soledad no deseada y ahora la atención temprana, que no hay en casi ninguno de los ayuntamientos de nuestra comunidad, en muy pocos. Bueno, lo de la atención psicológica, en ninguno, de hecho. Nos faltaba de primera plana, porque no había estadísticas, no había datos concretos de parte de tanto de los niños como de las familias, los datos concretos de sus necesidades, cuantificarlas y también poder calificarlas por lugares, porque Elche es muy extenso y las realidades son muy diferentes. Y de hecho, así fue, es un estudio, la verdad, muy, muy pormenorizado y científico que presentó el investigador de antropología social y economista Pablo Santolaya, y lo organizó José Pedro Espadas, que es el director del Centro de Investigación Social de la UMH. Y realmente, ¿esto qué nos dice? Nos dice que en Elche la gran preocupación es una de las grandes preocupaciones, la principal, es la conciliación familiar. Y curiosamente, allí donde la situación económica es peor, ahí es donde más conciliación nos requieren. Esto nos sirve para, de cara al futuro, no solo estos dos años, sino como para proyectar como concejalía, focalizar en esta necesidad. A pesar de que tenemos el universo concilia, que lo hemos extendido bastante, sin embargo, sabemos que ahí tenemos que actuar. También tenemos que actuar en la atención psicológica. Tenemos la atención preventiva psicológica que está funcionando muy bien, que está atendiendo 250 familias, pero descubrimos en el estudio que hay en muchos lugares de Elche que no se conoce ese servicio. O sea, que pudiendo beneficiarse los ciudadanos de ese servicio, no lo conocen. Entonces, esa falla en la comunicación, a veces uno piensa que todo el mundo por internet o por las redes o por la radio y la televisión se enteran, y sin embargo no. En el código no es, a diferencia de lo que hicimos en comunicación con estos servicios, estamos yendo de distrito en distrito, de lugar a lugar, para que lo conozcan. Bueno, yo les invito, nosotros vamos a mandar a todos un informe sobre este estudio, porque es muy, muy interesante y a nosotros nos va a servir mucho para seguir trabajando.
Quiero aprovechar.
No sabía cómo resumirlo, porque realmente es muy
extenso. Un tema denso y todavía han quedado algunos aspectos que también se reflejan, a ver si nos va a dar tiempo, pero quería darle la bienvenida también a esta tertulia a Esther Díez, y habíamos dicho que venía de camino. Así que le agradezco mucho el esfuerzo por llegar a tiempo lo antes posible.
Venimos de un acto, sí, muy
sí,
bonito.
Bien, ustedes también, yo lo entiendo que son días apretados de trabajo, pero bueno, Esther, ya que la he mencionado, ¿qué opina usted? Además, también en primera persona, ¿no? Porque usted es madre, está en ese momento ahora mismo de la crianza que no es nada fácil, que la conciliación siga siendo todavía, porque todo lo que está bien sobre el papel, en el papel parece todo perfecto, pero en el día a día esto cambia mucho.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, no es una sorpresa que la mayoría de familias lo que estén demandando sean más recursos para conciliar. Y por eso hay políticas públicas que son imprescindibles, como por ejemplo recortar la jornada laboral teniendo el mismo salario, ¿no? Y esto, que es una política que las derechas ridiculizan de manera bastante continua, yo creo que es fundamental precisamente para dar respuesta a una de las principales demandas que, como precisamente acaba de reconocer Aurora Rodil, tienen las familias, no solo en nuestra ciudad, sino a lo largo de toda España. Además, hay una cuestión que es la pobreza infantil, que es uno de estos fenómenos que queda oculto, ¿no?, a la realidad del día a día, y sobre la que es importante poner el acento. Y a esto yo creo que hay que poner en valor medidas como, por ejemplo, la que ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Agustindui, que habla de una prestación universal por crianza. Y esto quiere decir que ponemos a los niños y a las niñas al mismo nivel que, por ejemplo, las personas mayores, ¿no?, que reciben una pensión por jubilación independientemente, ¿no?, de cuáles sean sus condiciones, sino que es una garantía que tienen básica para poder afrontar, ¿no?, la recta final de la vida. Pues igualmente, si finalmente se aprueba esta prestación de 200 euros por familia, lo que está haciendo es contribuir a que los niños y las niñas no queden predestinados, ¿no?, por aquellas condiciones socioeconómicas en las que nacen, sino que tengan la oportunidad, como un derecho básico, de contar con las garantías de poder seguir desarrollándose. Y por eso en esta línea también, en los presupuestos del año pasado, Compromís, denunciábamos ese recorte de 100.000 euros al programa Concilia, y proponíamos, de hecho, un programa que tenga un carácter integral, no solo de la infancia, sino también de la adolescencia, y que pueda garantizar que sacamos de esa vulnerabilidad a unos niños y niñas, que además esto conecta con otras problemáticas vinculadas a la exclusión, vinculada también a problemas de alimentación incluso, o a problemas de salud mental, y por eso es importante abordarlo de manera integral.
Uh-huh. Héctor, ¿qué opinan ustedes?
Bueno, pues yo lo primero, me parece muy interesante que se haya hecho este estudio. Creo que toda información que venga a hacernos reflexionar y poder plantear políticas en la ciudad y con respecto a datos objetivos, creo que es muy interesante porque nos permitirá acertar más en el diagnóstico, ¿no? Y por un lado, una cosa que no tiene que ver solo con el ayuntamiento y otra que sí, ¿no? Y siempre en clave positiva. Yo creo que la conciliación es uno de los grandes temas de política de Estado. Si la integración social también lo es, la conciliación lo es. Y la conciliación, ¿yo qué quiere que se lo diga? Y se lo digo como padre de un niño de 11 años y una niña de 8. La conciliación son los abuelos, ¿no? Si los tienes. Exacto. La conciliación no existe en este país. Y no es una cuestión del Ayuntamiento de Elche. Es una cuestión que debería abordarse de arriba abajo, como política de Estado, pasando por todas las administraciones, más allá de los programas puntuales que pueda poner en marcha un ayuntamiento. Y me parece muy interesante todo lo que viene a decir el estudio, porque es un tema que hay que abordar desde la perspectiva también laboral, como ha dicho Esther, y poder tener un debate serio del tiempo que pasamos en el puesto de trabajo y el tiempo que hay que pasar en casa para que los abuelos puedan hacer también su vida, ¿no? Con todo el cariño a los yayos. Y luego, otra cosa que sí que tiene que ver con el ayuntamiento y con lo que hacemos los concejales y los distintos equipos de gobierno, y que creo que también es muy interesante, ¿no? Y que he podido ver. Es decir, yo creo que en Elche los espacios públicos están muy enfocados desde el punto de vista de la infancia más inicial. Tenemos unas 200 zonas de juegos infantiles en nuestras zonas verdes, pero mire, yo y asumiendo nuestra parte de responsabilidad, por supuesto, no hay donde echar una canasta un sábado por la tarde en Altavix, por ejemplo. Es decir, si uno quiere ir a echar una canasta un sábado por la tarde, como no se baje a las pistas del Pla y se pegue de tortas con todos los que hay en cola, pues es difícil. Por tanto, creo que hay
esto
que
lo
hacer
comenta
una...
Héctor, me imagino, por lo del tema de los adolescentes.
Exacto.
¿No? De hecho, también se está reflejando aquí.
Porque creo que es interesante el tema. Es decir, la digitalización nos está comiendo. Pero claro, para poder afrontarla también hay que darle a esa franja de población, un espacio público que no solo sea el banco con el móvil, ¿no? Y ahí creo que es muy importante el abordar la ciudad también desde distintas perspectivas, ¿no? Y también desde el adolescente. Y bueno, todo eso así a grandes rasgos, porque es un estudio de mucha profundidad y nos llevaría aquí mucho tiempo poder abordar.
Efectivamente. Aurora, que me ha pedido la palabra.
No, por dos cositas.
O que sean matices para que intervengan también el
perdón,
profe.
Matices.
Venga.
Lo de la conciliación es cierto que es un tema a afrontar seriamente a nivel nacional y demás. Sin embargo, a nivel local, fíjate vos, de esto surgió luego como tema de conversación fuera de la exposición, ya grupos de empresarios que están dispuestos a sentarse con la Concejalía de Infancia para ver cómo sus empresas pueden ayudar en este tema puntualmente aquí en Elche, más allá de lo que pueda ser una ley nacional. Y con respecto a los espacios, es un tema que no lo nombré, pero es un tema que sale. El que quieren los niños, porque se le hicieron preguntas a los niños y a los padres, por supuesto, quieren espacios, más espacios lúdicos en las plazas y seguros. Y eso es un reclamo que tenemos que tomar con seriedad y que tenemos que hacerlo con un trabajo transversal con otras concejalías, claro está.
Has hecho una imagen muy gráfica,
sí,
Héctor,
sí,
y creo que estamos todos de acuerdo,
sí,
¿no?
Sí.
Efectivamente, cuando son pequeños los niños, pues hay parques, van a los columpios, tienes a dónde llevarlos. El problema es esos niños de 12, 13, 14, 15, que claro, al final al parque van, pero van con el móvil. Francisco Javier y luego el profesor.
Para tomar decisiones por parte de las administraciones y los políticos que rigen las administraciones necesitan tener información y necesitan tener datos. Por eso que la iniciativa que ha tenido la Concejalía de Infancia y Mayores es importantísima para, bueno, pues encargar a la Universidad Miguel Hernández que pilotara ese informe de tanto calado, tanto contenido, que, bueno, pues para permitir con los inconvenientes que resalta la existencia, bueno, pues las necesidades que precisan tanto, bueno, pues las familias, los niños, los adolescentes, para tomar luego decisiones políticas. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo vamos a proyectar actuaciones? Bueno, pues como con esos datos recabados, pues servirá para, bueno, pues como una guía, bueno, antes de tomar una decisión, vamos a ver qué mencionaba el estudio sobre esta temática. Vamos a cogerlos y si es posible, pues ponerlos en marcha, porque bueno, es fruto de un intenso trabajo que ha dado unos frutos y que debe de utilizarse en beneficio de la ciudadanía.
Profesor, desde
yo
su experiencia,
incluso con datos, algo muy importante que Esther ha introducido. Se trata de lo que dice el órgano para la infancia de Naciones Unidas, UNICEF, respecto a nuestro país. El 25% de la infancia en nuestro país padece pobreza infantil. Y esta es la fuente principal de muchos problemas, tanto físicos como mentales. Si no somos capaces, a nivel nacional, de hacer una política para solventar este, porque es una vergüenza, porque es el país con más pobreza infantil de Europa, con los niveles de riqueza que está situando el gobierno, ¿no? Yo creo que esto hay que ponerlo y subrayarlo por encima de cualquier otra conciliación que se hable aquí. Yo creo que esto es el principal problema que están sufriendo niños y niñas, uno de cada cuatro en nuestro país.
Claro, si lo analizamos un poco fríamente, porque la verdad es que el dato que nos acaba de dar el profesor, y además de que procede de UNICEF, es escalofriante, pero yo creo que al final sí que todo un poco está relacionado. No sé qué opinan ustedes, porque claro, la conciliación se pide porque hoy en día, y seamos sinceros, independientemente de que las mujeres estamos en todo nuestro derecho de decidir seguir nuestra carrera profesional, pero es que además hoy en día, y siendo claros, una familia no vive con un sueldo. Eso es una cosa que yo creo que es evidente, salvo honrosísimas excepciones, ¿no? Entonces, claro, todo al final está todo relacionado. O sea, tienen que trabajar los dos progenitores, tienen que trabajar el máximo que puedan, el máximo de horas, las que haga falta, para poder que no entren sus niños dentro de ese porcentaje, de ese 25% de pobreza. Con lo cual, relacionando ambas cosas, estaríamos ante casi una tormenta perfecta. No sé si a nivel local, porque sí me gustaría traerlo un poco al ámbito local, ¿qué se puede hacer a partir de esta realidad, uniendo ambas cosas?
Yo, como concejal del área, dos cositas y rápido. Nosotros, la conciliación se mostró que es más dificultosa en los lugares donde hay más pobreza. O sea, que eso está claro. Porque las personas que hemos tenido niveles de salario mejores, hemos recurrido a institutos privados, a deporte, lo que sea. Eso es la claridad. Y este dato que dio, que no aparece aquí porque no se preguntaba eso, pero es muy importante. Y nosotros desde la concejalía nos propusimos para este año 26, a raíz de estos datos escalofriantes de pobreza, y Elche no puede ser una isla, tener una partida especial con un objetivo. Desnutrición cero en Elche. No podemos concebir que en este municipio, que no es grande, aunque nosotros creemos que vivimos en una ciudad enorme, que haya un niño que pase hambre o dificultades de pobreza. Ese va a ser una partida especial que yo he pedido, justamente para paliar la pobreza en infantil.
Héctor, Esther.
Bueno, yo creo que esa dinámica perversa de bajos salarios, pobreza infantil, manifestaciones, ¿no?, de esa exclusión en varias derivadas para los niños y las niñas, se rompe con políticas públicas, ¿no? Y aquí es donde reivindicamos precisamente el valor que tiene, entre otras cosas, por ejemplo, pagar impuestos, que es poder asegurar las medidas que revierten esa desigualdad que existe de base. Entonces, a nivel local, tenemos la capacidad de poner en marcha programas que puedan fomentar esta conciliación, pero en realidad tampoco nos llevemos a una trampa. Quiero decir, la solución a la conciliación no es que los niños y las niñas puedan hacer los deberes en algún centro externo. La conciliación se la puede garantizar cuando tenemos políticas laborales que dignifican las jornadas laborales, mejores salarios, que se suba el salario mínimo, y ese tipo de medidas en las que entiendo que la señora Rodil está intentando evitar entrar, pero son con las que vota Vox en contra cuando tiene la oportunidad en el Congreso de los Diputados. Y por eso referenciaba antes a esa reducción de la jornada laboral. Eso es clave para poder garantizar el derecho de las familias a poder estar presentes en la vida de sus hijas y de sus hijos. Y esto es fundamental. Quiero decir, nos podemos hacer las trampas que sean necesarias, pero hablar de derechos de la infancia es garantizar los derechos laborales de las familias, es poder garantizar las políticas de igualdad que hagan que no se castigue precisamente a las mujeres que quieren compatibilizar su maternidad con su vida laboral, y desde luego es poner en marcha políticas que redistribuyan la riqueza y que acaben con las desigualdades sociales que existen, así de fácil.
Yo creo que está todo un poco relacionado, ¿no? Y al final el profesor ha apuntado una cosa que es cierto, que todos estamos viendo. Es cierto que lo macro, los datos macroeconómicos, van como un tiro. Ayer se revisaban las previsiones de crecimiento de España y España no para de crecer. Sin embargo, parece que se está abriendo una brecha cada vez más importante entre lo macro y lo micro. Y entonces eso nos vuelve a llevar a la situación de la conciliación, ¿no? Es decir, da la sensación de que en este país seguimos en gran parte viviendo para trabajar y no al contrario. Y por eso yo creo que es muy importante que la cuestión se aborde como una política de Estado al final, ¿no? Por un lado, yo creo que hay países que han hecho muchísimo camino de que al final la conciliación es que tengamos más tiempo para dedicar a formar esa familia, a estar presentes, a participar de la vida familiar. Y desde luego eso, yo insisto, creo que se hace con programas específicos y se hace con apoyo económico por parte del Estado. Y el Estado al final se financia, como todos sabemos, con el dinero de todos a través de los impuestos. Creo que es una cuestión muy importante. Y luego, por otro lado, en lo que pueden hacer los ayuntamientos. Yo creo que el Ayuntamiento del Che, de nuevo, está ante la elaboración de unos presupuestos, ¿no? Y la señora Rodríguez ha puesto encima de la mesa una posible propuesta. Y yo lo que les diría desde aquí es que, viendo diagnósticos como el que se ha hecho en este caso de la infancia, ahí es donde tienen que girar nuestras políticas. Vale. Yo entiendo que al final la parafernalia, el autobombo, el adorno está súper bien, pero es que cada vez vale más caro, ¿eh? Porque fíjense lo que suben los contratos muchas veces para acelerar determinadas cosas, ¿no? Pero al final yo creo que eso está bien. Hay que celebrar siempre, pero siempre y cuando tengamos cubierto aquello que la ciudadanía tiene como una necesidad, y es donde necesita que su ayuntamiento le apoye. Y creo que el diagnóstico está bien, y por tanto ahora lo que hay que hacer en el presupuesto municipal es decir, cuando vayamos a enfocar y cuando vayamos a recordar de dónde no se toca y dónde hay que incrementar. Y en la conciliación, en el plan concilia del ayuntamiento, hay que doblar el presupuesto, está clarísimo.
Francisco Javier.
Para destinar recursos, para cubrir estas necesidades, también se necesita un apoyo por parte de la administración central. No seguir siendo la provincia de Alicante la última en recibir su aportación económica por parte del Estado. Y por otro lado, bueno, pues que al final las administraciones se les permita, bueno, se les haga llegar mayores recursos económicos para destinarlo, entre otros, a esta finalidad, que es evitar la desnutrición, uno de los puntos importantísimos que está ahora sobre la mesa. Pero bueno, para eso se necesitan unos presupuestos generales del Estado en que destinen cantidades para que las administraciones locales puedan destinarlo a la administración más cercana, pueda destinarlo a cubrir estas necesidades. Por consiguiente, pues la necesidad de presupuestos generales del Estado, y no olvidar de la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante, que somos los últimos de la cola, pese a que aportamos somos los quintos en aportar impuestos a las arcas del Estado, y nos revierten con el número 51.
Me había pedido la palabra Aurora, después Esther, y cerrará un turno también Héctor y el profesor Aurora.
No, simplemente que estoy de acuerdo que en los presupuestos se tiene que manifestar nuestros proyectos. En eso, por decir un ejemplo, cuando comenzamos con la Concejalía de Familia teníamos un presupuesto muy exiguo, y cada vez tenemos más competencias y más presupuesto. Porque, pero ¿cómo lo utilizaremos el presupuesto? Con proyectos concretos, en los niños y en los mayores, por ejemplo, porque ahora estamos hablando de la infancia, ¿no? Pero los mayores también, muchos de nuestros mayores están viviendo con 400 euros, que a ninguno de nosotros nos alcanzaría para la primera semana del mes, ¿no? Y entonces, esos dos grupos de personas que están sufriendo más deben ser traducirse en partidas de los presupuestos, pero con nombre y apellido, quiero decir, y con objetivos a cumplir después medibles. Este proyecto que nosotros hicimos es justamente para implementar políticas nuevas, no para simplemente tener un buen texto o universitario, sino que se va a traducir en los presupuestos que familia aporte a este ayuntamiento.
Sí, Esther.
Bueno, es que creo que no podemos caer en la trampa que acaba de tender el señor García Mora. Quiero decir, es un drama que la provincia de Alicante esté a la cola de los presupuestos, pero eso se refiere a las inversiones, no se refiere a las políticas sociales, que se han incrementado de manera destacadísima a lo largo de estas legislaturas. Y repito, contra las que ustedes se han posicionado en contra. Y pongo el ejemplo de nuevo, una vez más, de la reducción de la jornada laboral. Si es que ahí está la clave, a que entendamos que va conectado todas las políticas sociales a garantizar el bienestar colectivo, y en especial de los colectivos más vulnerables. Cuando ustedes abanderan ese discurso falso de que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, le está diciendo a los niños y las niñas de las familias vulnerables que no tienen que priorizarse los recursos públicos a poder revertir la condición de origen en la que desgraciadamente se ven, y que de no revertirse con políticas públicas como las que, insisto, ustedes votan en contra, lo que va a hacer es perpetuar las discriminaciones sociales, económicas, que ellos tienen desde la casa y que necesitan de las administraciones para revertir y para poder asegurar que tienen un futuro digno. Es que, quiero decir, yo sé que es más fácil intentarse salir del marco, pero es que no son capaces de dar respuesta a esta cuestión que se plantea.
Javier, por alusiones directas, Aurora, recuerdo que hay una intervención pendiente de Héctor. Francisco.
Reducir las jornadas laborales por el mismo salario da lugar a que las empresas carguen, tengan más dificultades para poder salir adelante y poder crear más empleo y poder mantener más empleo. Entonces, también tiene que las administraciones colaborar para que eso se pueda realizar.
Aumentar en productividad, ese es el reto de las políticas públicas dirigidas a reducir la jornada laboral. Aumentar la productividad de las empresas que estamos en la cola europea.
Señor Mora.
Sí, teoría.
No sé si quería apuntar algo más.
Yo quería apuntar.
Sí, dale. Luego
lamentablemente tenemos una carga fiscal enorme, enorme. Todos los que pagamos impuestos pagamos muchísimos impuestos. Y sin embargo, vemos que se está aumentando la brecha y no llega a los que lo necesitan.
Algo
más
falla ahí, entonces.
Por eso, porque no es que decir, nosotros parece que pagar más impuestos no quiere decir que se traduzca en mejores políticas sociales. Y con respecto a la jornada laboral, es que no se puede universalizar eso, porque hay tanta variedad en los trabajos que eso no se puede universalizar, y nosotros no creemos en eso, por justamente porque habrá trabajos que pueden tener 35 horas y ser muy productivos, y hay otras que hay que echar horas. Yo tengo que echar horas para que los pacientes tengan asistencia médica.
Igual hay que contratar a más médicos, ¿no?
Me ha pedido la palabra el profesor.
Igual hay que contratar a más médicos.
Que no hay.
Ojo, que vamos,
no hay,
camino.
Hacer. No hay.
Vamos camino de la última ronda, profesor.
La política es la realidad, no hay más médicos.
Ya que se ha hablado de impuestos, pues meto la cuña. Casi una década ya, yo diría que una década completa, sin deflactar las casillas de la renta. ¿Para cuándo el gobierno va a resolver este tema? Es importantísimo, la gente está pagando más de lo que debe pagar.
Las rentas medias.
Yo creo que es una injusticia social que hay que resolver cuanto antes. Estamos hablando de 10 años, desde el 2015, que fue la última que hizo Rajoy, el último en deflactar la renta, no se ha vuelto a deflactar.
¿A qué se refiere usted con deflactar la renta? Lo digo porque es una terminología.
Porque se tenga en cuenta la inflación en el poder adquisitivo del contribuyente. Si no se hace, el poder adquisitivo del contribuyente, el contribuyente va pagando más y perdiendo cada vez más.
Claro,
¿no?
Nuestros salarios llegamos a menos. Con los mismos salarios llegamos a mucho menos por la inflación y pagamos
hora,
más impuestos.
Ya va siendo hora de que toque.
Ya, hombre, pero Héctor, claro, es que yo creo que al final lo que hay que tener es un debate con perspectiva sobre la política fiscal en este país. Porque yo creo que ahora mismo estamos en una situación nivelada. No se puede soplar y sorber a la vez. Es decir, no puede ser que estemos pidiéndole más recursos al Estado, y yo insisto, y al mismo tiempo desde los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, especialmente las que gobierna el Partido Popular, en la que estemos con políticas de bajadas de impuestos, sugiriendo que eso produce mayor movimiento económico y no sé qué rollo. Oiga, pues sí, lo hemos visto en este presupuesto. Usted, el impuesto de construcciones, de lo que tenía previsto recaudar, se ha quedado en el 25% del total. Por tanto, usted, bajando el IBI y haciendo esas políticas que hace, no ha conseguido recaudar más por las políticas, por los impuestos de actividades económicas. Ahora, lo que sí que ha conseguido es, tengo 1 millón de euros menos del IBI y a ver cómo lo compenso. Y esto lo hace también la Comunidad Valenciana, que ha dejado de ingresar 500 millones de euros con el impuesto de patrimonio. Ahora, luego van a papá Estado a decirle más recursos. Entonces, lo que hace falta es una corresponsabilidad de todas las administraciones para cubrir los servicios que tenemos. Y entonces, probablemente, podamos afrontar lo que está diciendo el profesor. Y dicho esto, yo creo que en lo municipal hay que ir a la realidad, hay que ir a las políticas concretas. Queremos conciliación. Abordemos el sistema de extraescolares.
¿satisface la demanda o no? ¿Por qué hay menos niños apuntados que otros años? A lo mejor es que la oferta que estamos dando de cursos ya no interesa, porque, claro, hombre, para el balonmano y para el fútbol, pues ya se los llevan a otros sitios. Y a lo mejor hay que dar más robótica o hay que dar otras cosas. Por tanto, creo que eso hay que abordarlo con una cierta perspectiva, con una cierta reflexión, y eso sí que ayudará a la conciliación, porque el programa de estas escolares yo creo que está muy bien, el público, y a lo mejor lo que hay que hacer es darle una visión un poco más moderna para que se nos queden más niños y los padres pues puedan, en este caso, conciliar.
Probablemente. Sí,
bueno, claro. Pues yo creo que este tema, como siempre intentamos aquí en la tertulia, lo hemos lanzado con muchas ideas. Me parece importante que sigamos también en casa y que lo sigamos planteando. Espero que esas mesas de trabajo, incluso ese Consejo Municipal de la Infancia que se sugiere crear a raíz de este estudio, pues que sirva precisamente para eso, pero que luego haya medidas prácticas. Está y este bien. Tema de la conciliación, yo, desde que el mundo es mundo, y yo no solo soy madre, sino que soy abuela también, lo venimos abordando y no se resuelve. Benditos abuelos, benditos abuelos. Gracias. Bueno, que tenía yo que dejar sobre la mesa, aunque solo sea un apunte de cada uno de ustedes, justo esta mañana Pérez Llorca se ha dirigido al SCORS, al Pleno del SCORS, del Parlamento Autonómico de la Comunidad Valenciana, como candidato a la presidencia de la Generalitat. Entre otras cosas, en su discurso ha señalado que propondrá una administración con menos papeles, una política fiscal, hablando de ese tema que llegue a todos, fijándose en las rentas medias. Ha señalado también que el modelo de financiación actual por parte del gobierno está caducado, que abogará por una política que premie el esfuerzo y que su primera decisión, si es investido presidente de la Generalitat, será pedir perdón a las víctimas de la Dana. Esta tarde, todo apunta que esta tarde será cuando ya se lleve a cabo la votación para su elección. Ha agradecido el apoyo de Vox, así en líneas generales, y bueno, ¿qué esperan ustedes del nuevo presidente de la Generalitat? Tienen una ronda de 40 segundos por cabeza. ¿Quién quiere empezar?
Pues empiezo yo misma.
Venga, Esther.
Bueno, pues Pérez Llorca al final no ha defraudado, ¿no? Ha enarbolado el discurso racista, el discurso negacionista de la emergencia climática y el discurso que lo que hace es amparar ese modelo en que se hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ¿no? Ninguna sorpresa, con el aplauso desde luego de Vox en su bancada. Y por tanto, desde Compromís exigimos lo mismo que venimos exigiendo desde hace un año, que haya elecciones y que el pueblo pueda decir lo que lleva muchos meses diciendo en la calle.
Yo le diría que se ponga las pilas y que le ponga las pilas a la Generalitat con respecto a Elche, por ser práctico, no solo en los grandes proyectos que venimos hablando esta legislatura, del Zambía, la Ronda Sur, me refiero ya a lo que hemos dicho hoy en rueda de prensa. Nos debe 34 millones de euros de gasto diario para los servicios públicos que estamos sufragando el Ayuntamiento a pulmón ahora mismo. Es decir, no se ha pagado ni el Fondo de Cooperación Local, que se pagaba siempre en julio. Nos debe 10 millones de euros de servicios de sociales básicos. Por tanto, la Generalitat no está funcionando bien. Así que se ponga las pilas, que cumpla con Elche en los grandes proyectos, pero también en el día a día, que nos debe muchísimo dinero.
Señor García Mora.
Estamos recibiendo desde hace poco, bueno, tenemos noticias desde hace poco tiempo de que están suscribiendo convenios para sacar adelante proyectos que estaban ya comprometidos. Y por otro lado, el tema de las elecciones. Bueno, si hoy el señor Pérez Llorca recibe el apoyo de la mayoría de los miembros del Parlamento Valenciano, pues está legitimado para continuar adelante. Creo que no es lo mismo al señor Pedro Sánchez en el Parlamento en Madrid, porque no está recibiendo el apoyo suficiente para seguir gobernando. Sobre todo, bueno, pues hoy va a ser un día diferente en los tribunales.
Aurora.
Yo creo que en cuanto a mi formación, Vox ha mostrado responsabilidad. Nosotros realmente no nos daban miedo ninguna elecciones. De hecho, estamos en nuestro mejor momento de apoyo popular. Unas elecciones nos beneficiarían, pero somos responsables. Valencia, la comunidad valenciana vivió un drama terrible. Es momento de reconstrucción y de responsabilidad. Obviamente, nosotros apoyaremos en la medida que también se escuchen nuestros principios y nuestros valores. Nos fuimos cuando nos teníamos que ir porque no fue así, y apoyaremos mientras se respete lo que Vox dice.
Profesor, cierra usted.
Bueno, yo creo que hay que ser solidarios con los ciudadanos de la provincia de Valencia, y ellos quieren, y yo creo que es lo que correspondería, devolver la voz al pueblo.
Pues muchísimas gracias, profesor, Aurora, Francisco Javier, Héctor, Esther. Un placer de tertulia con muchas cositas en las que seguir pensando, como a mí me gusta. Muchas gracias.
Gracias.
Llegamos a la una, noticias de carácter nacional e internacional, y después volvemos con otros asuntos para compartir.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela. Porque es marca con solera, ven siempre a Almazara Candela.
Todos celebran el Black Friday, pero en Hogar Mobiliario no celebramos el Black, sino el Blank Friday, el Viernes Blanco. Y no veas qué grandes descuentos en mobiliario y cocinas de primera.
Oye, y si son marcas de primera, que sea el Blank y Verde Friday. Ofertas y marcas de primera, como nuestro equipo.
Sí, este Black Friday no te fundas a negro. Y ven a Blank y Verde Friday de Hogar Mobiliario y no empiezas a pagar hasta el año que viene.
Es que, ya sabes, Hogar Mobiliario no es lo mismo.
Hogarmobiliario.es.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Onda Cero.